La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del poeta argentino Alberto Girri y, como siempre, un poco de música. El pintor flamenco Hieronymus Bosch, conocido como El Bosco, vivió entre 1450 y 1516. Su época estuvo signada por la Reforma y en sus obras utilizó símbolos y alegorías cuyo significado provocó variadas polémicas. Entre las más famosas de sus obras se encuentran La mesa de los pecados capitales, La extracción de la piedra de la locura, El jardín de las delicias y El carro de heno. Alberto Girri, poeta de Buenos Aires, le habló en este poema.
Epístola a Hieronymus Bosch. Qué bien supiste cuánto nosotros, hijos de ira, no comprendimos. El principio del mal deformador de nuestra materia, mal inmaterial que examinaste, como quien apila cuerpos y con frías incisiones extrae de sus cabezas la locura y de sus organismos la confusión de los tres reinos, árboles con rostros, piedras que también son plantas, metales animados, venenosos, el insecto cabalgando al pájaro y el pájaro afilando su cuchillo. Pues de eso hablaste y gritaste, y bajo formas de visión establecías que juntos propiamente componemos un solo cuerpo, privados del gran beneficio, sustraídos al amor de la semilla que cayó en el suelo y murió para no perderse, perdernos. Mas siempre el hombre, yo, cualquiera, tú mismo, el hombre y su desnudez correteando atontado por jardines de delicias y planicies infernales, y detrás y arriba del carro de heno del mundo en el que cada cual arrebata lo que puede. Su desnudez, no el sexo, añorando la totalidad de su desnudez, la primitiva unidad hermafrodita, el completo ser, Adán, Eva. Vagabundo de lo extraño, mano que aspiró a ser conciencia, que la oración de tu oficio haya subido derecha como un perfume.
En sus pinturas, el Bosco relacionaba la música con lo diabólico. Así en el infierno coloca varios instrumentos. Su contemporáneo, también flamenco, Josquin des Prez, fue un compositor que tuvo influencia en la música de Italia, donde pasó gran parte de su vida. Dejó misas, motetes y canciones seculares de todo tipo, incluidos cantos carnavalescos. Escucharemos Mil Pesares, una obra que era preferida por el emperador Carlos V y que por ello se la conoce también como Canción del Emperador. Escuchemos la versión de la Capilla Real de Cataluña, dirigida por Jordi Savall.
Thank you.
Alberto Girri nació en 1919 en el barrio de Almagro. Estudió en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integró diversos grupos literarios y trabajó en el suplemento cultural de La Nación y en la revista Sur. Algunos lectores y críticos afirman que su lenguaje era extremadamente intelectual, a veces incomprensible y por ende infecundo. Sin embargo, otros responden que la poesía de Girri resulta de difícil comprensión únicamente para quienes no logran penetrar en las raíces de su rico simbolismo. A la manera de los presocráticos, en este poema describe al fuego y en el medio ubica al hombre.
Debajo del cielo. Debajo del cielo está el fuego. Lo circunscribe, casi lo lame. Está muy cerca y sin embargo, el cielo nunca sufre el fuego. El fuego son imágenes, pequeños demonios negros vistos en Jerusalén, en Babel, en el respaldo de los tronos, en la extensión de los cetros, en la nuca de los arrodillados, en las epístolas áureas del docto, en el que tiende a lo perfecto, en el que se ofrece como mucho, en los que crían para nada, en el que adquiere y pone precio, en los que se sientan a la mesa, en los que se niegan a servir, en los que escriben de este fuego, escribiendo de consuelos y castigos. Debajo del cielo está el fuego, somos la madera, la sequedad, el soplo que mantiene el fuego.
En 1927, Sergei Prokofiev terminó de componer la ópera El Ángel de Fuego. Si bien fue aceptada en la Ópera de Berlín por Bruno Walter, no llegó a ejecutarse y nunca lo fue en vida del compositor. Prokofiev intentó hacer con ella una suite para concierto, pero en definitiva la incorporó a su tercera sinfonía. Escuchemos una secuencia por la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por Seiji Ozawa.
Thank you.
Alberto Girri dejó una abundante obra poética en más de 20 libros. Como él, podemos imaginar que el hombre transita por una galería y que se mira en un espejo viendo su recorrido desde los primeros tiempos de la humanidad. También podemos preguntarnos cómo nos mirarían esas imágenes que ya no son las nuestras. Escuchemos un poema que subtituló En torno a Darwin.
Los monos. Sea como fuere, la provocativa fuerza, la libertad que manejábamos a nuestro antojo para chillar, formar parejas y aún para dejarnos crucificar como víctimas expiatorias, ya carece de objeto. Y sobre las demás especies, sobre nuestras narices aplastadas, las duras garras, los pies prensiles, con gran honor elevamos al que nos destrona y sucede. Amo comprensivo, guardián astuto ayudando con fuego, insultos, grilletes, a que nuestra naturaleza de bestias, relativamente salvajes y crueles, relativamente adaptables y sensibles, pierda la desconfianza, perciba cómo podemos mejorar y evitar que las diferencias se agranden, si pese a no construir nidos, no ser industriosos, no poseer un vocabulario que nombre las furias celestiales y las variedades terrenas, captamos la apasionada vocación humana por intercambios y ofrendas, y algo de su arte revelador de armonías, algo de lo que en sus mitos signifique afecto. ¿Y qué más promisorio que esta jaula, este ensayo de imitación y acercamiento, suplantando la mascarada de la selva? Lo aceptamos tras haber venido de tan lejos a esperar la fatal vejez del hombre y que de sus grandes sueños caigan las generosidades y arrogancias. ¡Ay! Todo nuestro tiempo, destinado a que antes de extinguirse, ese refinado moribundo nos reconozca, nos mire como en un espejo.
Ilya Ivanov, nacido en la Rusia imperial, fue un veterinario que en la década de 1920 perfeccionó la inseminación artificial para la cría de caballos. Pero muy controvertido fue su intento de crear un híbrido humano-mono que, sin entrar en detalles, fracasó. Fue juzgado y sentenciado al exilio en Kazajstán. El asunto fue tema de burlas y Dmitri Shostakovich comenzó a componer una ópera satírica que se llamaría Orango, pero que pronto desechó. El manuscrito del esbozo fue encontrado en 2004. Con la orquestación de Gerard McBurney fue estrenado en 2011. Escuchemos una de sus partes por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, conducida por Esa Pekka Salonen.
Thank you.
Si la relación entre música y palabra es de cercanía o de identidad, es una pregunta que da lugar a muchas reflexiones. Este poema de Alberto Girri nos aporta algunos elementos.
Una lápida. Oyendo tu música preferida y aplicándote, más allá de todo deseo, lo que Beethoven opinó de ella, a ratos libres, a ratos rebuscada, sabemos de ti, espectro, sentidos que acaban de desvanecerse para que seas ejemplo y recuerdo de una de las tantas insatisfechas, y al dar rienda suelta a esa tendencia a moralizar que se emplea contra los muertos, contra los transgresores, hallamos que fuiste arrastrada por la desconsideración, fiel a nadie, solo constante con el siglo presente, la atracción del fracaso, la impetuosa liviandad, el literario, maléfico proyecto de amar sin detenerse, del ama o perece. Acumulaste demasiado, perdiste, ídolo y reina de zánganos, pequeña embaucadora. Empero, no te acusaremos de corrupción de sentimientos. Por algo existe un doble espíritu, el del mundo y el de Dios. Por algo, esa música quiere acercarnos a la cautela que recomienda el santo. Tener igual amor e igual olvido, ora sean deudos, ora no lo sean.
La referencia de Girri acerca de las palabras de Beethoven es históricamente cierta. La gran fuga Opus 133 lleva como extenso título Gran fuga, tan pronto libre como rebuscada para dos violines, viola y violonchelo, dedicada con la más profunda veneración a Su Alteza Imperial y Real Eminentísimo Monseñor Cardenal Rodolfo, Archiduque de Austria, Príncipe de Hungría y de Bohemia, etc. Se trata de la Gran Fuga para Cuarteto de Cuerdas. Escuchemos el tema principal por el Cuarteto Amadeus.
Thank you.
Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Alberto Girri no concibe al poema como un producto de la emoción espontánea, sino como un profundo razonamiento que cuenta con símbolos y otros recursos, siendo su propio yo el garante de la identidad textual. Descartó a la exaltación sensitiva del cuerpo, pues con el tacto no se llega a conocerlo, y así sería sólo una efigie sin esencia. Deberá apartarse la corteza para conocer la savia. El deseo, reino de los sentidos, concluirá siendo un reinado de la tristeza.
La condición necesaria. En la ilusión de que posees un yo creador, indestructible, justo y sin deformidad, fortaleza en el dominio de las evidencias, señor absoluto de tu casa, tu camino, señor de los orbes terrenales donde te zambulles, olvidaste, dejas dormir lo que te iluminaría, la cotidiana potestad de tomar la espada y por la espada mutilarte, librado de los miembros enfermos, de méritos y deméritos, o envainar la espada eligiendo la sumisión, el fracaso como antesala de un acuerdo entre la carne y el espíritu, como trabajo que comprará el descanso, como medio de llorar con los que lloran, y repudiar tu soberbia cuando te arrogas el derecho de despreciar al malo, cuando al mal respondes con el mal y alabas tu fuerza, el incorruptible. ¿Te das cuenta de que mientras no pases por aquellos temores y temblores, no eres señor de nada? Decídete. ¿Usarás los ojos de adentro? Y detiene tu ofensivo, irritante trote antes que tu calcañar se tuerza y caigas, cumpliéndose la advertencia, la maldición escrita contra el que se demora y ama solo la propia excelencia, el desordenado que pone todo de sí y en sí pone y da sus leyes a cuanto apetece y no busca, no quiere solicitar patrono.
Thank you.
El compositor finés Leevi Madetoja nació en 1887 en una ciudad a orillas del mar Báltico. Fue alumno de Jan Sibelius y luego de Dandy. Además de la música académica, cultivó la música tradicional, destacándose por sus obras corales, entre ellas En un día despejado en primavera, que es la séptima del conjunto para coro de voces masculinas. La acabamos de escuchar por el coro universitario de Helsinki, dirigido por Matti Joki. Explicó Alberto Girri que cuando escribe no piensa en un público determinado, pero algo lo convence de que existe el lector al cual ese poema está destinado. Más aún, afirma que si ese lector no existiera, él no lo hubiese escrito. No sabe quiénes son sus lectores concretos, pero cree que a medida que va construyendo su obra, también va formando los lectores que se acercarán a ella. Se decidió también por la búsqueda de lo esencial de lugares lejanos. Escuchemos uno de los poemas de sus elegías italianas.
Elegía Véneta. En términos de mármol y de terciopelo, del noble candor con que has de considerarla, de las ceremonias y la música y las mascaradas de museo, en términos de que la sinceridad y el gusto piden, te pedirán, que la naturaleza sea elevada y corregida, aún lo absurdo, aún lo extravagante al servicio de la noción de la belle nature. En términos de la agitación que sientes por el peso de cortejos celebrando el matrimonio entre la ciudad y el Adriático, y la de la brisa al renovar las aguas, el fétido verdor de las columnas, te asombra la ilusión de profundidad que la perspectiva impone a las columnas. En términos de amantes, salvados cuando la emoción los destruya y destruyan la emoción, de cuerpos asomándose al gran foso, vigilancia de leones y caballos dorados, garras, alas, armas y banderas, una despedida bajo las sordas voces que respiraron muerte y comercio, civilización e intrigas, fe y cruzadas como empresas de saqueo, todo lo que ahora, entre palomas, te estás llevando, se lleva el canto cruel de los amantes, fue robado. Tan estable, tan rica, tan orgullosa comunidad, robaba. En términos de ideales, de búsquedas menos perturbadoras que la de Florencia, del color como combinación de prodigios, de la sosa fotografía donde aplacas, hieratizas y compendias momentos decisivos, la coherencia de una parábola, San Marcos para el momento de Bizancio, el palacio ducal para el gótico. En términos del aficionado literario al arte y de su engaño en buscar en el arte cuanto se supone expresa la alegría de vivir de un pueblo. En términos de las inhumanas fuerzas que ya golpean otra vez en todas las puertas, a ti la vuelve. ¿Bastaría hoy el genio del romano para edificarnos un refugio del hilo guiador de tu avidez por puentes y canales y la afirmación leída al recogerte, semidormido, de que el nuestro es un universo moral cuyos vínculos violamos lanzando demonios en nombre de Dios? En términos de apariencia a propósito del tiempo y la descomposición, de contemplarla y colocarte en su centro, hijo, pulsando la luz abrumadora, el exilio que encuentra el rostro de una patria.
Thank you.
Domenico Gallio nació en Venecia y vivió entre 1730 y 1768. Compuso principalmente música sacra, pero también sinfonías y sonatas para violín. Muchas de sus obras, por ejemplo sus tríos sonatas, fueron atribuidos durante mucho tiempo a Giovanni Battista Pergolesi, a tal punto que Stravinsky utilizó pasajes para su ballet Pulcinella, que por ello se subtituló Música de ballet con canto sobre temas de Pergolesi. Recién escuchábamos el tema original de su obertura, que pertenece a Domenico Gallio y es el primer movimiento de su trío sonata número 1. Interpretó el ensamble Parnassi Musici. Ahora vamos a compartir otro poema de Alberto Girri perteneciente a sus Elegías italianas. Se ubica en las costas del Mar Tirreno y hace referencia a la ciudad de Pestum, llamada así por los romanos, o Posidonia, según los griegos. Esta región conserva muchos restos de la civilización de la Magna Grecia y está ubicada al sur de la ciudad actual de Salerno.
Elegía de la costa. Dos veces al año florecen tus rosas y dos veces la ceniza en el cacto, las fases de la lluvia. ¿Te importará que deseche tal imagen, modelo, verso heredado, para que nuestros ojos bendigan el equilibrio y urda en cambio, al tocarte, un desafío a lo perdido, el fantasma de tu opulencia, la sombra helénica que viene del mar, trae el fuego, la profecía, el templo, la sórdida apoteosis del comercio y del arte? Te modifica, rompe el quieto, eternizado paisaje de arbustos, el aliento del que sin dejarse detener por la dorada promesa del verano atisba en tus facciones, despojos cuya gloria duerme al sol, obstinada, inmune al incendio. Dos veces al año, mi hogar entre rosas, oh presencia de un hogar que tus dioses borraron. Dos veces la nostalgia ensombreciendo, aplastando rosas. Te disminuye, tibia Pestum, que este sea mi pago. ¿Tomarás el poema como algo menos efímero que el momento de dejarte?
Esta corta pieza fue por mucho tiempo conocida como el tema Porazzi, aludiendo a una plaza de Palermo en Sicilia, donde Wagner lo habría compuesto para regalar a Cosima Liszt. Pero también se menciona a una elegía en la bemol mayor, levemente distinta, que habría sido tocada por el autor para la misma mujer poco antes de morir. La interpretó Franco Manino, compositor, directora e intérprete nacido en Palermo, quien vivió entre 1924 y 2005 y la incluyó en la banda sonora de la película Ludwig de Luchino Visconti. Frente a quienes consideran al poeta como un ser incomprensible, alejado de lo cotidiano, Alberto Girri dijo acerca de sí mismo: «Soy muy rutinario. Creo en la posibilidad de hacer variaciones continuas dentro de lo mismo. Por eso, todos los días, hago más o menos iguales cosas. Trabajo regularmente a ciertas horas y recorro algunos bares en otras. Voy a algún cine de la Valle a comer con amigos, sean escritores o no, tomando siempre las mismas calles». Tuvo, pues, una vida reservada, casi monástica. Cada una de sus módicas experiencias le resultaban novedosas y fértiles. En muchos momentos parece que la bestia es un concepto que toma vida en muchas actitudes de los hombres.
Una metáfora. Como lo ácido busca lo ácido, y el calor se inclina a lo cálido, y el jugador de verdad juega hasta el fin, hasta que pierde, ni de día ni de noche ceja el adorador de la bestia. Dentro de nosotros es vigilado y abrigado. Soportarlo es nuestra recompensa. El borrar la idea de que una piel y una imagen es la del hombre, otra la de la bestia. Mostrarnos que cuanto sucede con los hombres y cuanto sucede con la bestia, un mismo suceso es. Cualquiera sean las mutaciones del comercio humano, el animal hechizo, sortilegio nacido de la bestia y su presa. Dígase llorar, compadecer, crear, crecer, confiar, imponer, añadir, curvarse, ser molde, figura, tender el arco, ampliar las grietas, andar en puntillas, juntar las manos, darse y desnudarse, examinar los ángulos de cuartos, curvas, sótanos, espejos, juzgarse centro, reducto, ser hijo, simiente, mansa y salvaje flor, difundirse, comunicarse. Díganse, incontables, las inmediateces que sin la bestia se nos escaparían, reducido nuestro andar a viciosas contemplaciones, añoranzas de eunuco.
En 1960, mientras se encontraba en la ciudad de Dresde, Dmitri Shostakovich, impresionado por la vista de la ciudad destruida, en pocos días compuso el cuarteto para cuerdas número 8. Lo dedicó a todas las víctimas de la guerra, dentro de las cuales él mismo se contaba como víctima de Stalin. «Me dije que después de mi muerte nadie compondría una obra en memoria mía, así que decidí componer una yo mismo». Escuchemos una secuencia del cuarto movimiento por el cuarteto Emerson.
Thank you.
En un reportaje relató Alberto Girri que durante muchos años alternó la literatura con trabajos diversos. Fue profesor de enseñanza secundaria, empleado público, asesor de una editorial, corrector en otra. A partir de 1967, gracias a las pensiones correspondientes al Premio Nacional y al Municipal, pudo llevar una vida muy austera pero dedicada a las letras. Precisamente se pregunta, ¿no es el tiempo que dispone para sí el único bien real de un escritor? En este poema que vamos a escuchar, puso de manifiesto su pensamiento acerca de la poesía a partir de una relectura de Byron. Byron Revisited.
Primero, el simple, fiel reconocimiento de esos que se guían por lo que sienten, lo que creen sentir, y cuyo tributo es acercársele como para tomar una flor, recapturar briznas de cantos, como enamorarse y cándidamente arrojar luz en devotos fragmentos, fósiles, la amarilla fronda de un alma presa del tedio, aislada en su privilegio de amistad con el ángel. Luego, el desdén crítico paseándolo en un territorio pleno de exageraciones, algo gótico, la sumisión al confuso siglo romántico, a lasitudes que tocan pasadas grandezas, intimidades en desuso. Y la obra, entrelazada al escándalo que se entrelaza con la precocidad de un gigante, un cojo, un pie maltrecho deshaciendo desde niño innúmeros brazos. Agréguense sus afectaciones, las ahora módicamente seductoras poses, el maldito, el amador, el libertario, el protestante moderado y flexible, su oculto empeño en hacer coincidir arte y creencia. Y a través de unos y otros, sin signos de fatiga, lo que permanecerá inmune, la peculiar carga del verso, juego literario aparte, aparte estilo, manera, trucos, esfuerzos retóricos en pos de una individualidad, exigiéndonos aceptar que ella, no el desplante verbal, es lo decisivo y lo que su inmortalidad ofrece como postura, fecundo germen del que puedes extraer tu materia, tu oído, forjarlos en medio de asociaciones, referencias, símiles y la traicionera y dulce idea de un tono que sea exclusivo de ti, byroniano por el ímpetu, pero adecuadamente moderno en los detalles, al nivel de tiempos y torturas, un poco viejos hoy, tan temidos como entonces, cuando el insociable Lord componía.
Y así concluye la radioteca de hoy dedicada al poeta argentino Alberto Girri. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición, como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.